Permítanme hablarles sobre mi pueblo, Pechina. Se trata de un pueblo peculiar situado en el Bajo Andará de Almería y conocido en la provincia como el Pueblo de los Locos. Para conocer el origen de este mote, debemos remontarnos hasta el año 756, cuando Abderramán I, perteneciente a la dinastía Omeya, toma Córdoba y declara la independencia de Al-Ándalus bajo su emirato. En este momento, Abderramán contaba con el apoyo de una tribu yemení llamada Banu Hasan, la cual se instala en las inmediaciones de la antigua Urzi visigoda, la cual pasará a denominarse Urs al-Yaman, es decir, la Urzi de los yemeníes, la cual tendrá su capital en el territorio que hoy comprende el término municipal de Pechina. Sin embargo, en el siglo IX llegarán a estas tierras, huyendo de la guerra en Cartagena, marinos tanto mozárabes, es decir, cristianos que vivían en territorio dominado por musulmanes, como muladíes, es decir, cristianos conversos al Islam. Los marinos y los yemeníes acordaron crear la República Marítima y Comercial de Pechina en el año 891, la cual sería independiente y se repartiría el control del mar de Alborán con Túnez y el Magreb. Esta decisión política condujo a Pechina a su periodo de mayor esplendor y se convirtió en un verdadero núcleo de flujo comercial, de lo cual dan testimonio las sedas de Pechina expuestas hoy en día en el British Museum. Y si algo ha demostrado la historia, es que los intercambios comerciales han solido llevar aparejados intercambios de ideas. Así pues, llegaron a Pechina en búsqueda de refugio los discípulos de la Zeta Córdoba y Ibn Masara y establecieron una comunidad sufí. Para quien no lo sepa, el sufismo es la rama más espiritual del Islam, la cual pretende entrar en contacto directo con Alá para la purificación del alma. Y aquí es donde encontraremos el origen del mote que marcará a los pechineros hasta la actualidad. A los sufíes se les conoce como los locos de Dios, ya que rechazan cualquier materialidad, dándose a la pobreza y al ayuno. Además, consideran que la mejor manera de conectar con Alá es dar giros sobre un solo pie de manera cadenciosa. De aquí que a los pechineros se nos haya considerado locos durante más de 12 siglos. Esto se vio favorecido, claramente, durante el periodo de decadencia de la República Marinera de Pechina. Ante la imposibilidad de comerciar, los marineros se dieron a la piratería, siendo conocidos en el Mediterráneo como los bárbaros de Pechina, apelativo que se sigue empleando también hoy en día en la zona. Así pues, a lo largo de la historia se han sucedido varios episodios que demuestran la naturaleza bárbara y lunática de este pueblo, siendo el último el que ahora os relataré. Durante la dictadura franquista, un nuevo alcalde fue elegido y tras la toma de posesión se asomó al balcón del ayuntamiento y preguntó: «Bárbaros de Pechina, ¿qué pedís?». A lo que el pueblo contestó en tono burlesco: «Dos cosas hechas al año». Y el alcalde sentenció diciendo: «Pues muy bien, tendréis dos cosas hechas al año y los años tendrán 24 meses». Por esta idiosincrasia pechinera se suele decir que si bebes agua del pueblo te vuelves loco. Pero nos sirve también para demostrar que la locura ha sido parte fundamental de la historia, que ha dado lugar a procesos, comportamientos, percepciones y dinámicas. La locura siempre ha acompañado al ser humano en su camino a través de la historia. Por ello, hemos creído conveniente dedicarle este especial de primerísimo orden a la locura en la historia. Para tratar este asunto, hoy contamos con el loco de la colina, Alfonso Albero.
Hola, 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 hola.
El nieto secreto del loco Gatti, Bruno Rodrigo.
Presente.
Y el manager del canto del loco, Santiago.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo estamos hoy? ¿Loquitos? ¿Locuritas?
Muy bien, la verdad, me ha gustado mucho la introducción, ¿eh?
Ha sido muy buena.
Te quería preguntar, ¿la razón de que estemos hablando hoy de la locura para que nos presentaras el mote de tu pueblo?
No, ha sido después, la verdad.
Ha sido después, vale.
Se me ocurrió anoche.
No, no, muy bien, muy bien. Me ha gustado mucho la presentación.
A mí me ha gustado que digas, ¿me vais a permitir que hable de mi pueblo? ¿Cuándo espero tu permiso para hablar de tu pueblo?
Con orgullo, con orgullo.
Sí. Bueno, empezamos, entramos ya en materia. Y para comenzar hablando de la locura y la historia, tenemos a don Santiago.
Me vaya a disculpar porque primero voy a hacer una pregunta antes de empezar a hablar de la locura. Y es que yo quería preguntar aquí a mis amigos, ¿con qué personaje histórico se tomaría un café?
¡Un café!
Es una pregunta que me la hago muchas veces y no soy capaz de decir un nombre. Igual en una época digo Alejandro Magno, en otra digo otro. Voy variando mucho.
Yo aquí Yo, a ver, yo aquí tengo dos ideas. La primera, un poco por... También ahora porque es el que más me ocupa en mi tiempo, es Isabel la Católica. Y la segunda, con una persona probablemente de esa época, pero que ocupase... O sea, completamente normal, ¿sabes? Para poder hacer como más preguntas del día a día, ¿sabes? Entender un poco más...
Me gusta.
O sea, realmente, literal, una persona anónima. Sin que no, sí, que sí. No pudiese decir el nombre y apellido, ¿sabes?
Para conocer la cotidianidad de la época. ¿Y tú, Antonio?
Yo diría Cristóbal Colón para decirle, ¿eres catalán?
que ya se ha explicado.
Ya se sabe. Y no sé quién más. Supongo que sí, que... A ver, yo lo que haría es que una tontería que me hace mucha gracia, que sería coger una persona de hace 7, 8 siglos y traerlo al presente. Hostia. Y que reaccione.
Pues yo creo que se le va la olla.
No, yo creo que sí se habría adaptado. Mejor que nosotros al pasado.
Sí, hombre, eso seguro.
¿Y Alfonso?
Yo, respuesta NPC, pero me interesaría alguien tipo Jesucristo, Mahoma o Buda.
Pero piensa una cosa. ¿Cómo hablas con Jesucristo?
Iba a preguntar exactamente lo mismo.
Yo hablo arameo.
Ah, perdón.
No, pero teniendo en cuenta puedes hablar cualquier idioma, tal. Ah, vale,
claro, vale, eso vale. Es importante, pero es verdad que, de hecho, justo ayer estaba hablando con mi madre y me dice, pero ¿cómo haces para leer las cartas? No sé, el castellano de esa época no se entendía nada. Y le leí una carta y digo, hombre, se entiende perfectamente. Pero es verdad que si te vas más para atrás,
sí,
la barra idiomática. No saben inglés los cabrones. Muy listos que eran y no saben inglés.
Aquí el B1. Bueno, yo voy a decir la persona con la que no me tomaría un café y se denomina Tarrare, denominado por Matthew Rivers como The Hungriest Man in History. Para nuestros oyentes que no entienden mi pronunciación, el hombre más hambriento de la historia. Estamos hablando de un soldado y artista callejero francés, si es que lo podemos llamar artista callejero, que nació en Lyon en el 1772, el cual manifestaba desde pequeñito su insaciable hambre. Comenzaba algunas andaduras, con tan solo 17 años quedan que empezar. Nuestro amigo se colaba a los graneros del pueblo para comerse el pienso del ganado. Esto es lo menos que vamos a tratar. Físicamente existen crónicas que lo describen como un señor que sudaba mucho, lo que le hacía transmitir un aroma no muy apetecible, pelo rubio, dentadura estropeada. Supongo que ya podéis imaginar más o menos cómo era nuestro querido Tarrare. Sin embargo, debemos mostrar cierta empatía, puesto que su padre lo echaron de casa, quedándose a la intemperie en el periodo previo a la Revolución Francesa. Del mismo modo que nosotros tenemos la oportunidad hoy en día de dedicarnos a lo que más nos gusta, Tarrare hacía lo mismo. Comía todo tipo de objetos, incluidos animales vivos o piedras, delante de la gente. De ahí el nombre de artista callejero. Esta patología recibe un nombre y es el de alotrofagia o síndrome de pica, que básicamente es un deseo continuo de ingerir sustancias que no son nutritivas. Una vez iniciada la Revolución Francesa, Tarrare se hizo soldado, aunque tendría una misión algo peculiar. Debido al potencial que general Alexandre de Berhers le vio, tras enterarse de que nuestro protagonista había enfermado por comer gatos callejeros. Su rol era ser espía y entregar secretos militares, haciendo valer su estómago como mensajero. Era una especie de Doraemon, pero en sentido militar. Entre algunas de las misiones que desarrolló, llama especialmente la atención la ocasión en que ingirió una caja de madera para entregarla a un coronel francés encarcelado, puesto que dentro de ella se encontraba una nota. Sin embargo, en cuanto cruzó las líneas prusianas, donde tenían recluido al coronel, fue capturado disfrazado de un campesino alemán. Fue llevado ante el comandante local prusiano, cuyo nombre es Zoegli, y tras negarse a confesar, acabaría siendo encarcelado. Sin embargo, lo gracioso de esta historia es que el pobre no tenía nada en la caja. La caja básicamente era una nota que pretendían creer que si era capaz de ejercer esa misión. Y resulta que no. A las 30 horas de haberse tragado la caja, esta fue expulsada y vieron que no tenía nada. Nuestro amigo acabó en la horca, pero justo antes de que acabaran con él, Zoegli decidió salvarle la vida y simplemente le metieron una paliza. Directamente fue llevado al hospital militar y allí continuó sus hábitos alimenticios. Esta vez bebiendo pues lo que le apetecía, ¿no? Sangre almacenada, mordisqueando cadáveres que se encontraba en la morgue. Y de hecho, esto no quedó aquí. Por las noches, aprovechando que sus compañeros de habitación estaban dormidos, se levantaba de la cama, les quitaba las vendas y lo que hacía era beber su sangre, una especie de vampiro. A pesar de que trataron de curarle a partir de tratamientos con laudano, que es una bebida alcohólica hecha con opio, pastilla de tabaco, vinagre de vino o huevos pasados por agua, su situación era insostenible, ya que se escapaba del hospital para rebuscar fuera de las carnicerías, vísceras, restos de carne, también en pilas de basura o incluso en alcantarillas, donde llegaba a enfrentarse a perros callejeros. Finalmente, Tarrares fue expulsado del hospital tras echarle la culpa de haber sido responsable de la desaparición de un bebé de 14 meses, ya que la gente pensaba que se lo había comido. En 1798, nuestro compañero padeció una avanzada tuberculosis que le hizo morir tras una continuada diarrea exudativa. La autopsia especifica que el esófago de Tarrares era normalmente ancho, al igual que su hígado, estómago o vesícula biliar, con úlceras que cubrían la mayor parte de la cavidad abdominal. Y esta es la historia de él, denominado por mí, la verdad, no por otra persona, Tarrares el Hambriento. No sé si queréis especificar algo de la historia o...
Artista no sé si era, pero callejero un rato, ¿eh?
Sí. Se alimentaba de lo que había, la verdad. Ratón de área.
Yo te voy a decir que he visto barbacoas en el campo de nuestro compañero y amigo Pablo García, en la que se han ingerido también ingentes cantidades de todo tipo de alimentos.
De vendas.
Joder, muy curioso.
¿Cómo de loco tienes que echar para levantarte en un hospital, quitarle la venda a un enfermo que está al lado tuyo y empezarle a... es que no sé si es comer o chupar o beber sangre. Rarísimo, la verdad. Pues sin más preámbulo, he hecho como una especie de concursillo. Alfonso, por favor, no mires para el ordenador, porque tengo la respuesta.
Alfonso Fullero.
Sí, y básicamente son tres preguntas. O voy a hacer algo relacionado con la locura. Y después de la respuesta explicaré un poco por qué esta persona es un poco loca. O el evento. La primera pregunta es, ¿qué monarca ordenó ejecutar a su peluquero por cortarle mal el cabello? A. Pedro el Grande de Rusia. B. Carlos II de España. C. Iván el Terrible. D. Luis XIV de Francia. Respondan. Nuestros oyentes, si nos están escuchando, también pueden... Ostra, pues la...
Pueden jugar en casa. Yo voy a decir Luis XIV, pero la verdad es que no es una historia que ni me suena.
Ni tampoco. Yo diría que Iván el Terrible, pues creo que se cargó a su propio hijo. Le dio un venazo y le dio un bastonazo o algo así. Sí que digo, si se cargó a su hijo, al peluquero ya ni te cuento.
¿Quiénes quedan?
Quedan Carlos II de España y Pedro el Grande de Rusia.
Digo Pedro el Grande.
Vale, pues...
Va a ser el hechizo.
La verdad es que Alfonso me ha...
No way.
Me ha frustrado un poco la respuesta. Porque sí, efectivamente, fue Iván el Terrible.
Y el peluquero era su hijo.
No, pero para que entendamos que no es extraño que hiciera esto, efectivamente, como decía Alfonso, se cargó a su propio hijo. Y es que la razón por la que mató a su hijo es que se encontró con su nuera, una tal Elena, la cual iba vestido con un vestido algo ligero para la época por el palacio de Moscú. Le echó en cara la vestimenta que estaba llevando a cabo y su hijo pues empezó a enfrentarse con él. Se le fue un poco a la cabeza, al Iván el Terrible, y le golpeó con un cetro en la cabeza y el propio hijo pues acabó en la tumba. Así que sí, enhorabuena Alfonso, no sé si me has mirado y...
No, te juro que no, te lo juro.
No, de otra persona no me fío, pero Alfonso sí. Vale, pues la segunda pregunta. Esta yo creo que siendo de relación internacional lo vais a saber los tres. ¿Por qué motivo casi entraron en guerra Estados Unidos y Canadá en 1859? ¿Sois capaz de decírmelo sin respuesta? O...
Yo es que no había nacido.
No, ya, yo tampoco. ¿Tú, Cayola, sí?
¿Existía Canadá en ese?
Existe Canadá.
Vale, os doy las opciones. Un sombrero perdido, A. B, un cerdo. C, una vaca en la frontera. O D, un mapa mal dibujado.
Yo voy a decir un cerdo, más de risa.
Vale, Alfonso.
Un gorrinillo,
Yo la vaca.
La vaca.
Claro, es que todo apunta a lo del mapa mal dibujado, ¿no? Sobre todo a qué nombre pones en el mapa. Pero, nada, yo voy a decir un sombrero. Además, estoy completamente en contra del uso de gorras. Y probablemente esa sea la culpa.
Pues en esta ocasión, el que ha acertado a Shayuela, efectivamente, un cerdo. Y os voy a poner...
¿Cómo suena?
Un gorrín, un chancho, un cerdo, un marrano. Gol. Gol de Raúl. Gol.
Tomás. Pues yo voy a contar un poco lo que pasó. Nos ubicamos en 1859 en la isla de San Juan, perteneciente al estado de Washington, y el granjero Lyman Cutler se encontraba vigilando sus cultivos y arrancando algunos hierbajos cuando topó con un gran cerdo comiéndose sus patatas. Rápidamente sacó su escopeta y acabó con este pobre animal. Lo que no esperaba el granjero es que dos meses después, 2.500 soldados y 5 barcos de guerra estuviesen preparados para luchar por la isla. Para entender la razón de lo comentado, hay que explicar que el territorio de Oregón era una extensa zona de la costa norte del Pacífico controlado por Estados Unidos y Gran Bretaña. Tras varios años peleando por este espacio, acordaron en 1846 dividir el territorio de Oregón. Sin embargo, la isla mencionada no quedó definitivamente definida y ambas partes consideraban que tenían el derecho a quedarse con el archipiélago. 10 años después de la firma del Tratado de Oregón, en 1856, se formó una comisión de límites para limitar las disputas fronterizas existentes. No obstante, no lograron ponerse de acuerdo y por una parte los británicos establecieron un rancho de ovejas, mientras que desde Estados Unidos llegaron 2 docenas de granjeros como colonos. Esto explica el conflicto iniciado tras el asesinato del cochino, propiedad de un irlandés llamado Charles Griffin. Esto derivó a un sometimiento por parte de la compañía de la bahía de Hudson Bay, que es básicamente los que llevaron allí el rancho de ovejas, al granjero Lyman Cutler. Lyman Cutler, un poco preocupado, un poco asaltado por la cantidad de barcos que habían llegado a esa zona donde él vivía tranquilamente, pidió ayuda a las Fuerzas Armadas estadounidenses y enseguida comenzaron a llegar refuerzos de ambas partes. Menos mal que el comandante al mando de las Fuerzas Británicas entró un poco en cordura y se dio cuenta de que, sinceramente, meterse en una guerra con Estados Unidos por un cerdo era un poco descabellado. Finalmente, cuando las noticias llegaron a Washington y a Londres, no daban crédito de lo que estaba sucediendo y enviaron emisarios para negociar el fin de las hostilidades. Finalmente, cada país estableció un campamento en un extremo de la isla con 100 hombres. Y es muy interesante porque con el paso del tiempo resulta que se hicieron amigos, incluso hacían celebraciones atléticas, fiestas, se emborrachaban, lo pasaban muy bien. Sin embargo, con el paso del tiempo, el que decidiría a qué territorio pertenece ese sitio sería el Kaiser Guillermo I de Alemania. En 1872 dijo que esa isla pertenecía a Estados Unidos y sería definitivamente propiedad de los estadounidenses.
USA.
Así que esa es la razón por la que casi se pelean Canadá y Estados Unidos. Y sin más preámbulo, vamos a la tercera pregunta, que es ¿qué rey de Francia se creía hecho de vidrio y evitaba que lo tocara? Lo comentó por el grupo, pero creo que ninguno me leíste. Porque iba a hablar de él, pero al final no me convenció tanto la historia. Pero bueno, doy respuestas. Francisco I, Enrique III, Carlos VI o Luis V.
Carlos VI.
Yo voy a decir Francisco I, pero no tengo ni idea, la verdad.
Yo creo que Carlos también, por descarte. Por los demás me suena que fueran gente normal. Plan.
Pues sí, se llamaba Carlos el Loco. Tuvo varios brotes, no voy a entrar en mucho detalle. De hecho, el primero de ellos fue muy significativo porque asesinó a varios de sus soldados. Y es que su preocupación llegaba a tal punto de romperse, de ahí el síndrome de cristal, que incluso se ponía sábanas en el culo para que no se quebrara. Era un poco un síndrome, de hecho está diagnosticado. No es la única persona en la historia que lo ha sufrido, pero por lo visto el pobre hombre se volvía loco cada vez que alguien lo tocaba o intentaba tocarlo. Así que este ha sido el concurso y doy paso a...
¿Concurso con victoria para el de siempre?
Empate, empate. Empate.
Ah, vale. Sí, empate. Creo que ha sido empate. No, no. Pero bueno, le di el turno de palabra a mi gran amigo Bruno.
Pues muchas gracias, mi contertulio. Yo, antes de empezar a hablar, me gustaría que, bueno, el programa de hoy va sobre la locura, ¿no? Y que podamos definir un poco qué es la locura, que evidentemente no va a ser fácil de definir, menos por nosotros que somos unos absolutos indocumentados. Si ahora igual podemos definir la locura gracias a los avances médicos, científicos, se puede hacer un diagnóstico, ¿no? Y en base a unos parámetros decir que alguien está loco pues porque sufre algún tipo de enfermedad o condición mental. Lo cierto es que a lo largo de la historia es un término y un concepto que ha evolucionado, ha cambiado y sobre todo ha respondido a intereses. Pero yo creo que existe, en general, podríamos decir, un denominador común que es determinar a que una persona está loca, que sufre de locura, cuando pues se sale de unos márgenes socialmente establecidos, socialmente aceptados, en base a su forma de pensar, a su forma de actuar o a sus ideas, ¿no? Es un poco un cajón desastre, ¿no? A lo largo de la historia, la locura, que se ha utilizado pues para... que, como decía antes, ha ido variando y se ha utilizado según el momento para apartar según qué personas de la vida política, de una herencia o de lo que sea. Sobre todo, también se ha utilizado, yo creo que es evidente, con cierto componente de género, y obvia, las mujeres históricamente han sido consideradas como locas pues por razones que ahora mismo nos podrían parecer tan absurdas como participar de la educación universitaria o cosas así. Entonces, claro, cuando propusimos el tema de hablar sobre la locura, a mí lo primero que se me vino a la cabeza, que yo creo que es un tema muy recurrente en la historia española, es el de Juana la Loca, ¿no? Es uno de esos personajes que han pasado a la historia, ¿cómo se dice? Como con ese alias, ¿no? Pero creo que hay un nombre más técnico. Yo qué sé, ¿cómo sería? Carlos II el Hechizado, Felipe el Hermoso, pero el de Juana la Loca ha quedado ahí y al final está tan instaurado que persiste en la mentalidad actual, en la idea de que Juana... que a partir de ahora pues diré Juana de Castilla, Juana I, estaba loca. Sin embargo, bueno, pues hoy vamos a hacer un repaso por su vida para demostrar, para intentar borrar esos mitos, esas leyendas de la vida de Juana. Lo primero que hay que decir es que Juana evidentemente era hija de su madre, era hija de Isabel, y cuando lo más probable es que uno herede las formas de ser de una madre. Isabel es conocido que era una mujer vehemente, iracunda por momentos, pero con una diferencia muy sustancial sobre su hija. Es que Isabel, hasta que no ocupa práctica, o hasta que no se veía con la posibilidad de ocupar el trono, siempre mantiene un perfil bajo y no muestra esa vehemencia. Sin embargo, Juana la muestra desde mucho antes, desde que ya es ni siquiera es heredera al trono, desde que es una hija más de los monarcas, y antes incluso de ser reina de Castilla. De modo que esa actitud positiva para la autoridad y la capacidad de mando de Isabel en Juana ya pesa cuando no es nadie, por así decir. Lo mismo se puede ver con los ejemplos de celos que Isabel tuvo muchos sobre su marido, sobre Fernando. Celos fundados, porque hasta donde se sabe, Isabel fue consciente de dos hijos bastardos de Fernando, y era algo que le preocupaba en su vida personal, era algo que la atormentaba. Y Juana también tuvo estos problemas de celos con Felipe el Hermoso, que pues bueno, se ve que en cuanto obtiene de Juana un hijo varón, del cual el cual va a poder heredar pues aquello, que concretamente el ducado de Borgoña, pues se olvida de su mujer y empieza esa vida mujeriega. Y luego también decir que es una mujer que muere con 75 años. Para la época es una absoluta barbaridad, y probablemente pues pudo tener demencia senil en los últimos momentos de su vida, como ocurre a tantísima gente. Pero lo más importante en la vida de Juana, antes ya de empezar el repaso, o sea, o para establecer esta idea, es que Juana es consciente de que el activo más grande que tiene, el valor de ella, es precisamente ella misma. ¿Y por qué digo esto? Tras ser jurados por las Cortes, Felipe, como herederos al trono de Castilla, Felipe tiene prisa por volver a Flandes. Y lo que pasa es que Juana acaba de dar a luz a su segundo hijo, al hermano pequeño de Carlos, que es Fernando. Sin embargo, ella también tiene prisa por volver con su marido a los Países Bajos. Sin embargo, su madre no quiere que se vaya, su padre tampoco, por la condición de salud en la que está. Además, luego empieza, llega el frío y no les apetece que viajen en esas condiciones. Para colmo, está la situación de guerra con Francia y no parece una buena idea que fuese por tierra, porque además en esos momentos Felipe también se encontraba en Francia y no era buena idea que los dos estuviesen en territorio del rey francés. Entonces Juana empieza a liarla, las crónicas cuentan que empieza a responder a todo el mundo con muchísimos insultos en la corte, pero lo que es más importante, empieza a dejar de comer, empeorando su estado de salud y al final, esto es una idea que explica, bueno, en general casi todo lo que voy a contar lo explica Alberto Garín, uno de mis historiadores de referencia, que se da cuenta de que empeorando su estado de salud está presionando a su madre para que al final Isabel le deje cumplir sus voluntades y se podría equiparar ahora, o sea, es un método de negociación radical como podría ser ahora hacer una huelga de hambre, que se ve la gente que hace eso, decimos, bueno, pues está negociando radicalmente, pero no está loco, es perfectamente consciente de lo que está haciendo. Entonces, con estas ideas claras vamos a hacer un repaso breve por su vida. Lo primero de todo es que hay que entender que Juana no estaba llamada a reinar, es la tercera hija, además por delante de ella hay un varón, pero entonces por eso se convierte en una herramienta de juego político de sus padres, esa política matrimonial tan famosa de los reyes católicos, y como digo, no es educada para ser reina, ni siquiera para ocupar una posición política muy destacada. Su marido, Felipe, estaba llamado a heredar el ducado de Borgoña y ella simplemente ser consorte. Eso no quita que sea una mujer muy bien educada, muy culta, con gusto por los idiomas. De hecho, cuando están en Castilla es la intérprete de su marido. Y como os decía antes, cuando consigue Felipe su heredero a su hijo Carlos, pues se olvida un poco de su mujer y empieza esa vida mujeriega. Sin embargo, el trono acaba llegando a ella, o la herencia de ese trono, porque muere el hijo varón, el heredero al trono de Castilla y Aragón, Juan. Muere la hija mayor, Isabel, muere el hijo de esta, el príncipe Miguel, por lo tanto la corona llega a Juana y Felipe se da cuenta de que de repente que iba a pasar de heredar el ducado de Borgoña puede pasar a heredar los reinos de Castilla y Aragón. De esta forma hay que reeducar a Juana para que sea heredera. Cuando Isabel, su madre, muere en 1504, los príncipes de Asturias, que habían sido nombrados, como os he comentado antes, pues regresan a Castilla. Felipe y su suegro, Fernando, tienen que negociar y es ahí cuando Felipe empieza pues a esgrimir esa idea de que su mujer es una persona inestable, de que tiene arranques de celos y de ira completamente incontrolables y que casi que Felipe se ve obligado a tener que ocupar ese puesto porque ella no está capacitada. De hecho, Felipe encuentra apoyo en buena parte de la nobleza en esta idea de que Juana estaba loca, porque ven a Felipe como una persona más manejable, ven la oportunidad de recuperar esas cuotas de poder de la nobleza castellana que habían sido perdidas durante el reinado de Isabel. Y también Fernando, en vista de que eso puede provocar una guerra civil, se retira a no solo a Aragón, sino que de hecho se va a Nápoles. Felipe, en ese empeño, intenta que las Cortes de Valladolid inhabiliten a Juana por capacidad, cosa que no consigue en ningún momento. Desde un punto de vista legal, Juana nunca fue inhabilitada, ni por locura ni por nada. Otra cosa es que ella decidiese desinteresarse y legar esos poderes. ¿Y cuál es el problema con Felipe? Es que se le va la mano completamente. Por un lado, dando demasiados privilegios a los flamencos que la acompañan, y por otro lado, no respetando pues, las fórmulas de gobierno propias de Castilla, que era algo que, sin embargo, Juana tenía muy presente, porque era la idea que le había transmitido su madre. Entonces ahí es cuando Juana ya se siente traicionada por su marido. ¿Qué pasa con Felipe? Que después de toda la guerra que ha dado, muere con ese episodio tan lamentable del vaso de agua frío y pues desaparece de la ecuación. Y aquí es cuando entra la primera de las leyendas de la que me gustaría hablar. Cuando muere Felipe, se dice que Juana paseó su cadáver por toda España, que quería llevarlo hasta Granada y tal. ¿Qué pasa? Que muere en Burgos y en ese momento Fernando no está en Castilla, de hecho no está ni en la península. Juana no quiere quedarse en Burgos porque no quiere estar bajo el dominio de los nobles burgaleses, que por aquel entonces pues, tenían una capacidad de influencia muy importante, y ella quiere poder gobernar por sí misma. Y como digo, es aquí cuando hay que explicar la leyenda del traslado del cadáver. Dice que lo movió de un lado a otro durante años. Sin embargo, hay registro de todos los viajes que hizo, y el viaje más largo que hace es a Torquemada, provincia de Palencia, que está a 70 kilómetros en línea recta de Burgos. Entonces, ¿cuál es la lógica del traslado del cadáver? Pues antes de explicar, bueno, también decir que hay muchos mitos en cuanto al traslado del cadáver. Uno de ellos dice que lo abría constantemente el ataúd. Para besarle los pies, para verle, porque estaba enamorada de su marido. Esto es completamente falso. Está documentado las dos únicas veces que abre el cadáver, el ataúd. La primera es para comprobar que había muerto, efectivamente. Y la segunda es cuando llega el rumor de que los flamencos se lo estaban llevando para los Países Bajos. Y es que ella les había entregado el corazón de su esposo para que sí que lo llevasen a Flandes. Entonces teme que se hubiesen llevado el cuerpo. Pero lo abren y comprueban que no. El segundo de los mitos en cuanto a esta peregrinación del cadáver es que no pernoctaban en conventos de monjas porque tenía miedo de que Juana tenía miedo de que las monjas se enamorasen de su marido. Bueno, esto es falso. Y la razón de que no pernoctasen en conventos de monjas es que Juana iba acompañada por un séquito de soldados y no veía con buenos ojos que se quedasen en un convento donde había monjas descansando y haciendo sus labores propias. Y es sencillamente ridícula esta idea porque cuando más tarde se instala en Tordesillas, tuvo el cadáver de su marido en un convento de monjas durante todos los años que le quedaban de vida. Entonces, ¿por qué no lo entierra? ¿Por qué no le da sepultura? Bueno, pues esta teoría es de la profesora de la UPO, de hecho, Bethany Arab, y dice que el hecho de no enterrarlo es para Juana un gesto político, ya que ella es una reina poderosa. Pero también es viuda, joven y guapa. Esto lo único que significa es que era una mujer muy deseada. Era una mujer con muchísimos pretendientes y el problema de un nuevo marido es que con este nuevo marido podría haber nuevos sucesores que pondrían en que se enfrentasen a Carlos, a su legítimo heredero, y lo pusiesen en un brete. La manera de evitarlo, la manera de evitar casarse es precisamente no enterrar a su marido y que siga de cuerpo presente. Y de hecho, esta idea, o sea, se refuerza al enterrarlo precisamente en el momento en el que Carlos llega, ya está preparado para ser heredero y llega a Castilla. En ese preciso instante, o sea, no tarda un minuto más en enterrarlo. Lo justo y necesario para garantizar la herencia de su hijo. Con Carlos ya como rey, se producirá la famosa guerra de las comunidades, la revuelta de los comuneros. Y cuando los comuneros llegan hasta Juana, le piden en primer lugar que retire los privilegios a los flamencos que han llegado con su hijo. Le había ocurrido lo mismo que había hecho su padre. Y Juana acepta. Y el segundo de los requerimientos es que sea ella la que asuma el mando. ¿Qué pasa? Que ella se niega. Es que simplemente no quiere reinar. Se ha apartado de esa vida política. Es consciente de que no había sido educada para ella y que no tiene los conocimientos ni las virtudes necesarias. Y se pone a un lado. Pero ella sigue siendo en todo momento la titular de la corona. No renuncia a ello. Y de hecho, es que Carlos solo es titular de Castilla durante meses. Que es por eso es bastante más correcto llamarle Carlos V que Carlos I. Porque fue Carlos I durante apenas unos meses. Que es el momento en el que de que muere su madre hasta que Felipe II empieza a reinar. En ese momento vuelve a su retiro en Tordesillas, del que ya había hablado. Y allí se asienta pues, en un palacio real que había sido convertido en convento de Santa Clara, donde ya habían vivido otras reinas previamente. Y lo interesante de esto es que ella no vive en el convento, sino en el palacio de al lado. Vive exactamente igual que el resto de reinas viudas de la época. No hay que magnificar el hecho de que viviese retirada y de hecho no vive con las monjas tampoco. Se lleva buena parte de sus obras de arte, de joyas, de tapices, de su biblioteca y vive con la última de sus hijas, Catalina, que se cría pues, al amparo de su madre. Únicamente sale del convento en una ocasión por un caso de peste en Tordesillas y también hay que rechazar la idea de que vivía encerrada porque no estuvo completamente sola. De hecho, Carlos la visitaba en todas las ocasiones que ella volvía a España, porque era un, como es conocido, un rey muy, muy viajero, y también la visitaban sus nietos, de hecho, el propio Felipe. Y aquí es muy importante una idea que voy a señalar. Se cree que Juana tuvo mucha influencia sobre Felipe, y Felipe, que no era un adolescente tonto, si se dejaba aconsejar por su abuela, era por algo, no la consideraría tan loca como parece. ¿Y sobre qué pudo tener mucha influencia? Pues cuando Carlos quiere casar a Felipe con una princesa francesa, hija de Francisco I, Felipe es un hombre al servicio de su padre al que seguía fielmente. Sin embargo, Felipe se negó a este matrimonio. ¿Y por qué? Bueno, pues eso no lo sabemos. Pero lo que sí que sabemos es que en ese momento Carlos estaba poniendo por delante los intereses austríacos a los españoles. ¿Y quién pudo tener mucha influencia en evitar este matrimonio y que al final Felipe sí que se casase con la heredera de Portugal, su prima María? Pues probablemente Juana, que lo único que estaba haciendo es transmitirle la idea de su madre Isabel de que el objetivo final de su linaje, de la monarquía que había heredado de su madre, era unificar los reinos cristianos de la península ibérica, los reinos españoles. Por lo que se cree que Juana pudo tener una influencia política mucho mayor de la que nos imaginamos. Y el último de los mitos es que se dice que Juana se volvió protestante durante su estancia en Tordesillas y que fue encarcelada por ello. Lo primero que hay que tener en cuenta en esto es la religiosidad de Juana, que nuevamente había sido heredada de su madre. Isabel practicaba un tipo de religiosidad que se explica, o que era muy popular en la época, por un libro que corría pues, por las cortes europeas llamado La imitación de Cristo, de Kempis. Este libro abogaba por llevar una vida personal virtuosa, asumiendo que la gran mayoría de gente sería poco virtuosa. De por sí, Juana nunca fue muy virtuosa en ojos de su madre, pero digamos que practicaba su propia espiritualidad. Esta religiosidad más personal, en tiempos de Isabel, era algo aceptado, normal, pero es verdad que se convierte en un problema tras la reforma luterana, porque es un tipo de religiosidad pues, más próxima al protestantismo, ¿no? A Felipe, cuando ya es rey, le preocupa que la idea que está corriendo el rumor de que la abuela se le haya hecho protestante. Y de hecho envía a Francisco de Borja a Tordesillas, quien se reúne con ella en dos ocasiones, y en los informes que le envía Felipe dice que es perfectamente católica, que simplemente practica esta religiosidad más personal heredada de su madre. Y ya para cerrar, y como ejemplo de esa influencia o de ese... esa idea que podía existir de Juana en la época, que probablemente difiera mucho de la idea de Juana la Loca que ha llegado a la actualidad, decir que cuando muere en 1555 su muerte trasciende en todas las cortes europeas. Su importancia ha quedado difuminada, pero vemos como en la época no era así. Como digo, seguía siendo la reina titular de Castilla, y entonces cuando muere no está muriendo la madre de ni nada, está muriendo la reina de uno de los reinos más importantes del momento. Se celebran misas por ella en Inglaterra. Inglaterra seguía siendo católica, donde estaba su hijo Felipe, su nieto Felipe, que se había casado con su tía María Tudor. Se celebran misas en Viena, en Bruselas, donde estaba gobernando su hijo Fernando, el hermano de Carlos. Por supuesto, se celebran misas en Castilla. ¿Qué vemos con Juana? Que sin haber sido preparada ni educada para reinar, tuvo claro su papel en la historia, su papel de transmitir la idea política de su madre Isabel a sus hijos y a sus nietos, y su papel en el presente, en su presente, entendiendo sus capacidades y sus virtudes, poniendo por delante pues, la idea que le había transmitido su madre. Y hasta aquí mi defensa de Juana, que nunca más se le llamará loca en este programa.
Muy bien, muy bien.
Qué locura.
Y ahora pasamos a la sección de Alfonso.
Pues la verdad es que está quedando un programa muy chulo. Me han gustado las dos secciones.
Hacemos.
Bruno desmontando fake news.
Es una barbaridad.
Padreando.
Contra el bulo y la paparrucha.
Y bueno, yo para finalizar el programa y para no variar, me quedo también en la Edad Moderna, donde, bueno, primero voy a explicar un poco las concesiones que se tenían sobre la locura. Después también la voy a relacionar con el tema religioso, que como sabrán nuestros oyentes me interesa bastante. Y si tenemos tiempo, me gustaría analizar brevemente dos obras de El Bosco, uno de mis artistas favoritos, para bueno, ver un poco cómo el potencial visual que tenía la locura durante este periodo. Bueno, empezaba diciendo que la locura era un fenómeno muy extendido durante los siglos XVI y XVII, y por mencionar dos ejemplos creo yo que muy claros, uno es el de los bufones en las cortes reales, que tenían fama pues, de ser estúpidos o de padecer algún tipo de locura, y también la propia literatura, como puede ser la obra teatral o la novela por antonomasia en la literatura occidental, como es El Quijote. Y bueno, este fenómeno se interpretaba y trataba en contextos muy diferentes, como es el de la propia medicina, pero se explica sobre todo entre los no expertos, que se atribuían a causas como, por ejemplo, una pasión excesiva, la exposición a la luna o el alcoholismo, así como a causas sobrenaturales, entre las que están el castigo divino, los influjos diabólicos o la maldición de una bruja. De ahí que entre los también muy variados remedios estuvieran el peregrinaje, las reliquias de los santos, la música o las purgas. En fin, se me ocurren muchísimos ejemplos más, tanto de causas como de remedios. Esto es simplemente para ver lo extendido que estaba en este fenómeno. El cuidado de las personas locas era responsabilidad de los miembros del hogar o de su comunidad local. De ahí que, como también ha adelantado Bruno, el diagnóstico de lo que era locura o no se verá muy influenciado no solo por un análisis médico, sino también por un filtro socioeconómico y de género, que tenía en cuenta pues, factores como la capacidad de ganarse la vida o de cumplir con sus obligaciones matrimoniales o parentales. Entrando un poco más en el apartado médico, la explicación fundamental estaba basada en la teoría clásica de los cuatro humores, que ya surgió en Antiguo Egipto y que se desarrolló especialmente en la antigua Grecia. Estos cuatro humores eran el colérico, el sanguíneo, el melancólico y el flemático, y su flujo afectaba tanto a salud física como a la mental, de ahí que si no están equilibrados las personas pues, podían enfermar. Y si uno de ellos pues, predominaba, debía expulsarse de cuerpo a través de purgas, del sangrado o de vómitos. En el brevario de salud del inglés Andrew Ward, por ejemplo, e identifica una serie de locuras como el caros, que es una especie de melancolía que se curaba manteniendo los pies calientes, o la manía, para que ofrecía curas muy variadas, como encerrar al paciente en una habitación sin imágenes y con olores dulces, darle a comer carne caliente 3 veces al día, o si hacía falta, pues pegarle. No, evidentemente la psiquiatría no era una disciplina como tal, y de ahí que muchos remedios a día de hoy pues, nos parezcan muy bárbaros. Y bueno, también antes hablé del apartado divino y esto explica que las explicaciones religiosas no son entrasen en colisión con las más científicas, por así decirlo, sino que de hecho se entendía que ambas se complementaban perfectamente. Un término clave en las producciones escritas sobre la locura es el de razón y también en menor medida el de pasión. La locura suponía, por tanto, la ausencia de razón o un ataque contra ella, entendiendo alguna facultad que podía serle arrebatada al enfermo. Por ejemplo, en un tratado contra el suicidio, John Sim distinguía entre aquellos que se perpetraban voluntariamente y que por tanto constituían un pecado, y aquellos en los que el suicida era víctima de la locura, comparando estos últimos con los actos de un niño cuyo entendimiento todavía no se ha formado, entonces realmente no es culpable del pecado que está cometiendo. Otro concepto que tuvo un recorrido muy relevante durante el siglo XVII, especialmente en Inglaterra, fue el de melancolía religiosa, acuñado por Robert Barton en su obra de 1621, Anatomía de la Melancolía. Y bueno, este término a día de hoy hace quizás más referencia a un estado de abatimiento, de desánimo o de aflicción. Pero en este contexto enfatiza la ausencia de razón, relacionándola con creencias heréticas o erróneas. Por tanto, según este autor anglicano, quien no adore al Dios verdadero, como los musulmanes o los judíos, o lo haga de manera equivocada, como los católicos, sufre de locura, que afectaba especialmente, y cito textualmente, a las personas tontas, brutas e ignorantes y a las mujeres débiles. En fin, aquí compramos una vez más este filtro especialmente de género que relaciona sobre todo a la mujer con la locura. También un poco después, en 1640, un predicador proclamó que Dios no elige a los ricos ni a los sabios, sino a los locos y los idiotas, hombres y mujeres vulgares y despreciables. Y es que en esta época florecieron en Inglaterra varias corrientes religiosas, muchas de las cuales en su propia época se las denominó como sectas peyorativamente, y a los que a cuyos adeptos se acusó de locura precisamente por estar en muchas ocasiones formada por mujeres o personas del pueblo llano, que no tenían los estudios universitarios de la élite. Y bueno, este florecimiento, por así llamarlo, el fervor religioso, digamos que era normal buscar nuevas vías de practicar la religión, hasta aquí no había nada malo, sin embargo, aquellas que eran más extravagantes o contrarias al statu quo sí se veían como una amenaza a la jerarquía establecida. Y la línea que difuminaba la contestación, por un lado sociopolítica y por otro lado religiosa, se fue difuminando conforme avanzaba el siglo y se aproximaba el periodo de las guerras civiles, que mantuvo a Inglaterra en el caos durante una década. Por ejemplo, la noble Eleanor Davis imprimió panfletos en los que profetizaba que Dios derrocaría pronto al rey Carlos I de manera violenta, como bueno, efectivamente así acabó siendo, y ante este acto de contestación política se la castigó enviándola al manicomio de Bedlam, que era, por así decirlo, el manicomio de los nobles. Y bueno, lo cierto es que hasta cierto punto dentro de estas corrientes era normal que al creyente se considerase como fuera de sus cabales o incapaz de resistirse al control de fuerzas superiores. Cuáqueros, por ejemplo, reciben su nombre del temblor incontrolable que les llegaba cuando el Espíritu Santo les hablaba. Y también esta propia idea de actuar como un loco o un estúpido de cara a los demás a cambio de adquirir la sabiduría divina era recurrente en la tradición cristiana y de hecho no se aleja demasiado de la actitud de místicos católicos de la Edad Moderna, como pueden ser Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz, a los que sus enemigos también acusaron en ocasiones de herejía o de directamente de locura. Y por tanto, para muchos sectarios, la comunicación directa con el mundo espiritual a través de sueños, visiones o voces misteriosas, no solo no tenía nada de malo, sino que era la mejor manera de obtener conocimiento. También, por citar un ejemplo femenino, Elizabeth Avery, que pertenecía al quinto monarquismo, que bueno, fue una corriente que ya explicamos en el DPO dedicado a las teorías de la conspiración, y que básicamente proclamaba la llegada del quinto imperio, que era el de Jesucristo, pues esta señora narra cómo le era imposible oír una plegaria o un sermón en la iglesia, y que solo se calmaba cuando iba a un jardín en el que una voz misteriosa le consolaba. Y bueno, si vamos bien de tiempo,
sí.
Vale, vamos bien. Pues voy a explicar brevemente la obra de Del Bosco, que es un pintor que renacentista que a mí me gusta mucho, y que cuya vida transcurrió aproximadamente entre 1450 y 1516, a caballo de la Edad Media y la Edad Moderna, y que en muchos aspectos fue un artista pionero por el profundo simbolismo de su iconografía. La primera obra que voy a mencionar es La nave de los locos, que se inspira en una alegoría escrita en verso por el humanista Sebastian Brandt a finales del siglo XV, y en el que muestra un barco en el que la actitud extravagante e irracional de sus tripulantes pretende ser un reflejo de las miserias morales de la humanidad. En el poema de Brandt, la embarcación se dirige rumbo a una tormenta, pero la pintura ni siquiera llegaba a salir del puerto y está encallada junto a un árbol, reflejando la locura que impide a las personas tomar el timón de su propia vida, por así decirlo. Aparecen personajes del pueblo llano, otro que parece ser un burgués por sus ricas ropas, y también dos monjas y un fraile, pues el Bosco, al igual que muchos de sus contemporáneos, era un crítico muy severo de la relajación moral del clero de su tiempo. Todos ellos aparecen comiendo, bebiendo desmesuradamente, mientras una de las monjas canta y toca un instrumento de cuerda. Y hay un detalle que no sé mucho, que es una lechuza oculta en el mástil que simboliza la sabiduría, que no participa en la locura humana y se limita simplemente a juzgar lo que está viendo. Y el otro ejemplo que voy a mencionar es el de la extracción de la piedra de la locura. Se me olvidó enseñarosla. Tenía los cuadros abiertos para enseñarlo a mis compañeros.
Bueno, pero bien.
Bueno, la gente lo podrá ver en
Twitter. Eso es. Ya lo subiremos. Y bueno, el de la piedra de locura es un ejemplo especialmente curioso, ya que es de las pocas obras puramente seculares, por así decirlo, del Bosco, que era un pintor muy, muy religioso. Y en él se muestra a un médico practicando uno de los antecedentes de la lobotomía, que consistía en trepanar el cráneo para extraer del cerebro la piedra que supuestamente causaba la locura. Y bueno, a simple vista, pues eso, parece simplemente una escena médica y nada más. Sin embargo, hay ciertos detalles que indican el componente de locura y de crítica social que plantea el pintor. En primer lugar, la inscripción que aparece significa, traducida al español, «Señor, corte la piedra rápido, mi nombre es Luberdas». Luberdas era un personaje del folclore popular de los Países Bajos pues el típico loco, por así decirlo. Y para, la inscripción, por tanto, parece indicar que la operación está teniendo lugar de manera voluntaria. En segundo lugar, el médico tiene sobre la cabeza un embudo invertido. Y de su cintura cuelga una jarra que se emplea para analizar la orina. Y sin embargo, la jarra no es de cristal y por tanto transparente, sino que es de barro, lo que indica que el médico no tiene ni idea de lo que está haciendo. En tercer lugar, también no está sacando una piedra, sino lo que parece ser, pues, la semilla de una flor o de una planta. Y por último, aparecen también en el cuadro un monje y una monja. Y la monja tiene sobre su cabeza un libro cerrado, lo que también puede quizás indicar la ausencia de conocimiento y que simplemente están viendo pues cómo le están abriendo la cabeza a un hombre simplemente por puro placer, ya que no están curando ni nada. Así que podemos concluir diciendo que en esta obra el Bosco plantea una crítica del clero de su tiempo y también de los falsos profetas, por así decirlo, que lo que hacen es aprovecharse de la ingenuidad del pueblo llano para sacarles dinero o simplemente burlarse cruelmente de ellos, como es este caso.
Bueno, pues se nos acaba el tiempo.
Muy grande el Bosco, ¿eh?
Sí, sí. Recomendamos ver la pintura porque son espectaculares.
Sí, pues hasta aquí el de Primerísimo Orden Especial Locura en la Historia. Le ha hablado Antonio Cayuela y en el apartado técnico se encuentra Marco Federico Conchón. Y como siempre, chao, 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 chao